Acabas de sintonizar Tan Frikis Como Yo, un podcast sobre la cultura friki, cine, series, juegos, cómics y literatura. Estamos presentes en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en cualquiera que sea tu podcatcher favorito. Puedes vernos en directo los lunes en Twitch, o cuando a ti te dé la gana a través de YouTube. Además, puedes interactuar con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter, Discord y Telegram. Si estás aquí, es porque eres tan friki como yo. Empezamos un nuevo programa. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Ross y esta semana viajamos a los alocados años 60 del cine. Y como siempre, me acompañan Alejandro, Beladrian y Alfredo para hablar de unas cuantas películas que hemos seleccionado de la década de los 60. Y empieza Alfredo con la película La noche de los muertos vivientes. Alfredo, cuéntanos.
Bueno, pues como bien has dicho, os traigo esta película dirigida por George Romero, producida por Carl Hartman y Russell Strainer, guionizada por George Romero y John Russo. Y a su vez, esta película me hace mucha gracia porque está la fotografía y el montaje también por John Romero. Este se lo hizo todo, fue su primera producción, una película con un presupuesto de $114,000 y recaudó $30 millones para la época, que dices tú, eso es mucho, en el año 1968, un día 1 de octubre, porque el director quería que esta película la viesen los adolescentes durante todo el mes. Y bueno, como protagonistas tenemos a Duane Jones, Judith O'Dea, Carl Hartman, Arlene Eisman, Cadet Wayne y Judith Ridley. Y bueno, ¿de qué va esta película, no? Pues La noche de los muertos vivientes. Os suena el título, ¿no? Es pues la mítica película que empezó el género zombie como tal, que hoy en día el que presentó las bases, ¿no? Y bueno, el argumento de la película, pues tenemos a Bárbara y a Johnny, que son dos hermanos que viajan en solitario hasta el cementerio de Pensilvania para colocar unas flores en la tumba de su padrastro. Hasta que de repente empieza a encontrarse como un poco incómoda a Bárbara y su hermano le empieza a hacer como bromas hasta que un zombi le asalta, y ahí es donde se desencadena toda esta película, ya que ella se dedica a huir y entrar en un estado de shock y relacionarse con otros personajes. No voy a spoilear más de la trama, ya que un principal punto de esta película es lo realista por parte de los actores de cómo reaccionarías en un apocalipsis zombie. No como en películas de, oh, pues me cojo una escopeta y me dedico a matar a todos los zombies que vea porque se han comido a mi hermano. No. Aquí nos muestran otros matices y lo que más probable que pueda ocurrir. Que entres en shock, que te dé paranoia, que entres en un estado de nerviosismo, quieras ser, como digo yo, el síndrome de Capitán América, de querer proteger a todo el mundo, ¿sabéis? Entonces nos muestran con los diferentes personajes cómo reaccionarían ese tipo de personas. Y esa era la idea principal del director George Romero, ya que los zombies que vemos en la película son bastante extraños. No es el tipo de zombie que nosotros conocemos, que te muerden, te atacan, son rápidos, son lentos, son muy fuertes. Aquí es un poco algo raro. De repente tienen fuerza, de repente dejan de tenerla, caminan lento. Como que no estaba bien decidido eso, pero en cambio sí está muy bien definido lo que quería tratar el director, y es cómo reaccionaría la población, la sociedad, el inicio de un apocalipsis, y en este caso de los zombies. Para mí, una de las cosas que más me ha sorprendido de esta película es el origen de los zombies. No me lo he esperado para nada. No voy a spoilearlo porque me parece un puntazo el por qué. Y me parece maravilloso en ese aspecto. Y bueno, ¿y qué más que destacar de esta película? ¿Sabéis que esta es una película donde no hubieron un duro? Cuando la estrenaron, de esos $130 millones. Porque por lo visto, esta película tuvo de dos títulos antes de durante la producción y fue registrado con uno de ellos. En el último momento, en la campaña de marketing, cambiaron los carteles y a la hora de presentar la película no pusieron el registro con el nuevo título. Por lo tanto, toda la recaudación de la película quedó en las salas de cine. Eso tantos millones de dólares. Una
la
salvajada.
La película más rentable de la historia para las salas de cine, ¿no?
Correcto. O sea, de 114 mil dólares y los cines recaudaron 30 millones de dólares. Una salvajada.
Muy turbio.
Ya bueno, es. Decir que es una película de la época, en blanco y negro, en un ritmo y una producción, pues es una película barata, es serie B totalmente la producción, y en esa época se notaba también, pero lo que hay que destacar es el hito, porque es una película de terror para la época, pero creó un nuevo género, el de los zombies, y cuando se planteó esta película... Los zombies que se conocía no son los zombies de infección por virus o como tal que tenemos en la imagen colectiva. Es por los ritos de las tribus de Haití y demás, que son, digamos, por posesión, por así decirlo, ¿no? Y qué destacar de esta película, que marcó un hito, un antes y un después, con un nuevo género, el cómo trataba el terror del miedo humano, racionalizándolo, llevando una ficción a un punto realista, donde enfatiza totalmente con el espectador. No sé, es una película que, si quieres ver de dónde viene todo esto, míratela, te la recomiendo. Eso sí, es lenta, tiene un ritmo pues de la época. Y una producción pues bastante baratita, pero para mí lo que más peso y fuerza tiene es el guión y cómo te lo transmiten los actores, todo el suceso. Ya que la película al final... Esos arquetipos de nos encerramos en una casa, nos vienen los zombies a comernos, tipo duro, no sé qué, tal. Todos esos arquetipos que tienen ya más que machacados a día de hoy en todas las películas de zombies, viene todo de aquí. Planteo unas bases.
La pregunta, Alfredo, es, ¿cuando se separa uno del grupo muere? ¿Empezó aquí?
Sí. Y la gente es un normal también.
El que se separa muere, ¿no?
El que se separa muere. El que es... El que empieza a hacer el tonto también. Y así. Lo único que no cumple la película es que si eres negro, eres el primero en morir. Mentira. Es más, esta película justo fue en plena época de disturbios raciales. En Estados Unidos está muy al auge. Y uno de los protagonistas es negro y entabla uno de los personajes, digamos, más serios y coherentes. Y que como que choca un poco con... digamos un poco en la mentalidad de la época y de los personajes que están hechos acorde a esa época. Como, joder, el protagonista, el héroe es negro, sereno, no es ninguna parodia, digamos, que a día de hoy tú lo ves y dices, pues nada, pues un señor haciendo un personaje, pero para la época fue un choque muy grande también, por lo que representaba ese personaje siendo el actor negro.
Y una cosa, Alfredo, ¿cómo queda entonces lo del copyright? ¿Ahora ya sí que es suyo y bien dinero? ¿O eso no. Se quedó así y ya está? Porque están muy locos en Estados Unidos con los temas judiciales.
No, la película es totalmente libre, la puedes descargar y ver en cualquier parte de internet. O sea, no tiene derechos. Es de dominio público 100% esta película. Es más,
si yo cojo, puedo mañana distribuir y venderla.
No puedes, porque es de dominio público. Puedes descargarla, puedes subirla a internet, puedes compartirla, puedes difundirla, pero no ganar dinero.
¿Entonces no hay ninguna Blu-ray que puedas comprar en una tienda?
Me parece que no.
Sí que hay.
Puedes reediciones de alguna distribuidora rara, pero poco más.
Por eso digo, a lo mejor que... tienes que pagarle los derechos a, yo qué sé, no sé, al gobierno de Estados Unidos.
Pero el tema es que esta película hace un par de años fue remasterizada por... El museo, ahí en Estados Unidos hay un museo que se dedica a conservar todas las obras de arte, música, cine, cuadros, literatura, cómics, y restauraron la película en 1080, limpiando fotograma a fotograma, y es una gozada verlo en eso, porque si tú buscas la película en cualquier lado, se ve mal, o sea, es un copión de un copión, porque no se ha mantenido. Aquí directamente habían ido al original y han restaurado la película, y da gusto ver la imagen de la película siendo de esa época y en blanco. Uh-huh. Y bueno, pues creo que no más que decir de este peliculón, para mí.
Muy bien.
Dentro de esa producción.
Pues perfecto, pues así pasamos a la siguiente película, que es de la que os voy a hablar yo. El apartamento, The Apartment en inglés, que es... una película, es una comedia dramático romántica Sí, tiene su cierto punto de drama y de romance a partes iguales, pero lo que es sobre todo es una comedia. Es producida en Estados Unidos en 1960, además, iniciando la década. Y está producida y dirigida por el grandísimo Billy Wilder, que a muchos os sonará el nombre porque es, vamos, uno de los grandes del cine de humor, que ha hecho películas como Con faldas y a lo loco y Un 2-3, por citar dos de las más grandes que ha hecho, pero vamos, que muchísimos directores de cine le han agradecido en sus entregas de Oscar a este director haberles enseñado tantísimo con sus películas. Está también protagonizada por Jack Lemmon, el gran Jack Lemmon, que también ha hecho muchísimas películas del oeste en un inicio y luego se le ha podido ver en muchísimas más, entre ellas el Hamlet de Kenneth Branagh, la peli de... ay, se me ha perdido ahora, bueno, de Billy Wilder. En casi todas aparece porque era su actor fetiche y lo llamó para muchas películas. Y bueno, también sale Shirley MacLaine y Fred McMurray como digamos el trío de actores principales, aunque al resto del elenco se le suman otros muchos actores que aportan su punto y le dan su toque guay, que hace que la película sea mucho más coral y no se base solo en estos tres. Aunque ya te digo, es una peli hecha con lo mínimo y aún así parece una gran producción. ¿Vale? La historia que cuenta la película es el protagonista, Jack Lemmon, que hace el papel de Baxter. Es un soltero que vive en un apartamento del cual varios compañeros de trabajo superiores se aprovechan para pedirle las llaves para tener relaciones extramatrimoniales en el apartamento. Generando por ello diversas disputas con los vecinos porque le dicen que es un follisqueador, que está todo el día, dale que te pego, y en ocasiones hasta dos o tres veces. Claro, son los distintos compañeros de trabajo que van en distintas horas a ir con las amantes. Que las amantes normalmente también son compañeras de trabajo.
Y él no se come un torrao, seguro, ¿no?
Y él, exactamente, no se come un torrao.
Ya, pobrecito.
No voy a avanzar más sobre esto en la trama, porque la trama justo versa sobre este tema de las amantes y el amor de él y demás. Así que hasta ahí voy a leer sobre esto. Y nada, muy interesante esa trama. Pero bueno, está basada en un guión que había escrito Noel Coward para la película de 1945 Bebe Encuentro. Y luego que era una ampliación de la obra de teatro Still Life de 1936. Y esto es aún una vuelta de tuerca más a esas dos obras. Y bueno, la película fue candidata a 10 premios Oscars, de los cuales ganó 5. Incluyendo mejor película, mejor director y mejor guión original. O sea, arrasó. Fue un completo éxito. Y más adelante se adaptó como musical de Broadway, Promise, Promise. La película está considerada una de las mejores películas del mundo. Ha aparecido en la lista del American Film Institute y el Sight and Sound. Y en 1994 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en la National Film Registry. O sea que tela lo que trae esta película, ¿vale?
Estará entonces archivada con la otra, ¿no? Con la de los muertos vivientes. Sí. Creo que es el sitio que decía Alfredo.
Sí. La película, ya te digo, nos trae unas escenas muy, muy interesantes. Tiene unos diálogos y una comedia agridulce, súper inteligente, que dentro de la simplicidad que parecen mostrar los personajes, en los diálogos es donde está la gracia y el saber hacer de esta película. Esta es parecida, como ha dicho Alfredo, la de George Romero, donde el propio Romero hizo todo de montaje, fotografía. Pues aquí Billy Wilder también hizo todo, hizo dirección, guión, producción y fotografía, creo que también. Así que estaba todo a su medida, pero es que a Billy Wilder le gustaba tomar las riendas de todos los aspectos de las películas en las que hacía y hacerlas de esta manera, simples, bonitas, sencillas. El personaje de Baxter es, ¿cómo decirlo?, la mejor interpretación de un loser, ¿vale? Es un loser en todos los aspectos. Yo creo que es el loser por excelencia del cine, y sin embargo no deja de ser un personaje carismático y con chispa, que me parece muy interesante. Este además ha dejado grandísimas frases que luego las hemos escuchado en algunas otras series, o hemos visto cosas que suceden en esta serie. Por ejemplo, nos ha enseñado que los espaguetis se pueden escurrir con raquetas de tenis. Creo que eso seguro que os suena haberlo visto en alguna serie.
Sí.
En alguna sitcom, pues aquí apareció por primera vez en el cine. Pero seguro que apareció, que esto lo usaba, seguro que lo usaba Billy Wilder en su época de estudiante. Y una de las frases más socarrona de la película es: si te enamoras de un casado, no te pongas rímel. Ahí lo dejo, ¿sabes? El golpecico que suelta, ¿vale? Lo he dicho. El humor ácido es así muy irónico, muy mordaz. Está ahí. Siempre aparece con esa frase final dejándola caer, ¿vale? Son, como decía, conversaciones muy sencillas, pero que siempre ¡fum! Al final la deja deslizar, la deja caer ahí, la deja botando, para que tú la pilles o no. Luego, otra de las frases más míticas de la película, no voy a decir de qué momento es, pero es algo súper impactante, que es el Shut up and Jill, que en castellano se tradujo como no diga más y juegue. ¿Vale? Esa frase es mitiquísima. Es muy buena en el cine y en la película llega en un momento que es clave y eso. Es una película, podemos encajarla dentro de las películas navideñas porque tiene lugar en Navidad y tiene una escena con una Nochevieja muy interesante y muy chula que te va a mostrar pues eso, dos caras de una misma moneda, digamos. Y como pues al final sucede lo que bueno, pues lo que sucede. No voy a decir, porque si no, si digo cosas hago spoilers, no quiero hacer spoilers.
No.
Spoilers, cero spoilers.
¿Qué tal ha envejecido la película, Sergio?
Las películas de Billy Wilder, para mi gusto, han envejecido muy bien porque son películas muy sencillas. Al ser con pocos escenarios, con cámaras muy fijas, sin planos así muy alocados, son películas que han envejecido muy bien. Para mi gusto, el humor a día de hoy se sigue disfrutando, ¿vale? Es un humor que, como he dicho, la deja caer, la deja botando y por lo tanto, a pesar de que en aquella época se hacía un humor muy distinto, Billy Wilder era muy rompedor en la forma de hacer las cosas y así, y vamos, ha sido el maestro de muchísimos de los grandes actores y directores de películas de humor de hoy en día. Entonces es un humor que aún hoy en día se puede ver, es sobre todo un humor muy de sitcom, ¿vale? Si os mola la sitcom y el humor que se suele hacer en la sitcom, tipo Friends, The Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre, este tipo de humor de Billy Wilder os va a gustar, pero siempre con ese girito ácido y esos giros de argumento en la película que hace que te sorprendas y no sea nada naif como podrías esperar de una comedia de humor de los 60. Y yo ya digo, para mi punto de vista, no es la mejor película de Billy Wilder, creo que con Faldas y a lo loco, o quizás, para mi gusto, la mejor de Billy Wilder es un 2-3. Pero como esta no la había visto, he querido aprovechar la ocasión y verla. Y me parece que eso, que es una gran película que disfrutar y que si os apetece ver alguna comedia sencillita y agradable, de echarte unas risitas, está muy bien. Y actualmente, aparte de bueno, que se puede comprar en Blu-ray y demás, la podéis ver en Filmin, Rakuten TV y Apple TV. Todas son de pago, ¿vale? Quizás la más barata es Rakuten TV, que la podéis ver por 2 euros. En Apple TV la podías ver por 8 euros y en Filmin con suscripción de 7 euros. Así que, bueno, pues si os gusta, esas son las posibilidades. Y si no, pues podéis ir al Blu-ray, que seguro que cuesta unos 10 euritos en Amazon. Y pues nada, seguimos con Beladrian, que nos va a hablar de Merlín el Encantador.
Pues sí, bueno, originalmente se llamaba The Sword in the Stone, pero claro, eran los 60 y había que cambiarle los nombres a las películas. Hicieron la traducción literal, ¿sabes?
Sí, 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 totalmente.
En Latinoamérica sí que se llamó la espada en la piedra, pero aquí hicieron la magia del cine. Pues es una película de animación de producción de Walt Disney, dirigida por Wolfgang Reitman, ¿vale? Que ya era un animador de Disney de aquellos tiempos, y está basado en un libro que se llama La espada en la piedra, de T.H. White, que narra las aventuras del rey Arturo antes de ser el rey Arturo, como las aventuras del jovencito Arturo, ¿sabes? Y su relación con Merlín. Pues esta película de animación, fantasía y aventuras dura una hora y veinte, y recaudó porque claro, son 4,5 millones de dólares de aquella época, de los 60, que ya no sé si es mucho o es poco.
Sí, pero esta seguro que la que más, en los años es la que más ha ganado, porque cuántos DVDs habrá vendido.
Esto al cabo de los años seguro que ha ganado los demás.
Ahí ha rentado.
Y bueno, como todas las películas Disney, pues esto va sobre, es una película que comienza en Inglaterra con la muerte del rey Uther Pendragon, ¿vale? Y que deja a Inglaterra en una época oscura. Entonces aparece una espada legendaria, que es Excalibur, que está clavada en una piedra, que tiene forma de yunque, ¿vale? Será una piedra, pero tiene forma de yunque. Y pues tenía un mensaje escrito en el mango de la espada, que dice: quien logre sacar esta espada de la piedra será proclamado rey de Inglaterra. Entonces muchos caballeros, nobles, intentan sacarla, pero no pueden. Y entonces ya dejan de intentarlo y esto pues queda en el olvido. Entonces pues unos cuantos años después pues vemos a Arturo, que le llaman Grillo, y es un huérfano de 12 años de edad, que trabaja en el castillo de Sir Héctor y para ser escudero de Kai, que es Kai, que es la versión antigua del Dragon's Lair. Está esclavadísimo. O sea, tú ves el tipo del Dragon's Lair y el Kai este y son lo mismo.
Sí.
Y pues nada, nada más empezar, pues está cazando un ciervo y Arturo está por ahí moneando y hace que falle y se va a buscar la flecha porque el otro le quería reventar la cabeza. Pues tampoco tenía muchas luces. Y mientras va para allá, pues, mientras va a cogerla, pues se encuentra con Merlín, que este lo estaba esperando, ¿vale? Y Merlín, pues, se presenta como el hechicero más poderoso de ese siglo. Y vemos que vive junto a su búho Arquímedes, que puede hablar y que es muy listo, ¿vale? Entonces, Merlín le cuenta a Arturo que tiene un gran futuro por delante y que él será su tutor a partir de ese momento. Y aquí empieza ya la historia de cómo Merlín empieza a educar a Arturo, ¿vale? No quiero contaros más por si no la habéis visto, pero vamos, yo creo que esta película la he visto.
Y si no has visto alguna adaptación o algún otro formato, te lo han contado. Sí, cuento.
¿Me estás diciendo, me estás insinuando que consigue levantar la espada y hacerse el rey?
Hombre, no, son cosas que cabe esperar, ¿no? Hombre, sí que es distinto a los cuentos artúricos normales, ¿vale? Donde, por cómo es, o sea, es como una otra versión. Y está curiosa, porque yo diría que hay que decir que la película, pues, ha cobrado, yo le veo que ha cobrado más importancia ahora en la actualidad que en cuando se sacó, ¿vale? Porque yo ahora, al verla, claro, hacía muchos años que no la veía, ¿vale? Pero era de mis favoritas porque me gustaba mucho. Y al volver a verla me doy cuenta de que no era una película de fantasía, sino más bien una película de ciencia ficción. Y diréis, ¿por qué?
Buena pregunta.
Porque Merlín, nada más empezar, dice que es un viajero del tiempo, que tiene poderes mágicos y que viene del futuro. Y de hecho, durante la película viaja al futuro. O sea,
sí.
Y que ha estado como en otros mundos también. O sea, que aquí vemos algo muy parecido a lo que pasa en los isekais estos japoneses, que viajas a otro mundo y te quedas allí con superpoderes que ganas. O sea, que puede ser que esto sea el primer isekai que no sea japonés. Y ya te digo, este me parece muy adelantado a su tiempo y que esto no lo había, de pequeño no me había dado cuenta, ¿sabes? Pero al volver a verla digo, hostia, se le pueden sacar cosas.
Te iba a decir, Veladria, ¿no podría ser Merlín un Doctor Who?
Claro, también para... Pero Doctor Who es más vino después de esto, me parece, que es del 66. O sea, si no es de la misma época, es del mismo, de la misma década. Pero ya no sé si va este antes o después, yo creo que va después de Doctor Who.
No sé.
Pero sí, es muy eso. Y luego ya te digo, ya comentando la película y demás, yo la veo muy... Tiene muchas cosas para muy roleras. De que la gente se aprovecha de esta película a más no poder. Porque yo no sé cuántos personajes, cuántos penejotas que son sabios o magos así poderosos se han inspirado en este Merlín. Porque eso es como un poco loco, así como excéntrico, con mala leche, que es socarrón, que te la va colando, ¿sabes? Junto con el búho. ¿Sabes? Que en vez de un ayudante tiene al búho, ¿sabes? Que con el que va ahí lanzándose pullicas, ¿sabes? O sea que... Yo ya te digo que yo en varias partidas de estas que he hecho he metido personajes que son clavados a este. Me hace mucha gracia y la tontería de las canciones, porque hay que decir que esta película tiene tres canciones. Tiene tres canciones, pero no son las típicas de Disney, de estas de que dices, hostia, a ver si paran de cantar y siguen para adelante, ¿sabes? Sino que están muy bien metidas. O sea, por ejemplo, nada más arrancar con la del Hockety Pocket y este, cuando empieza él a empacar toda la casa, que la mete en la mochila de la Mary Poppins. Es igual, o sea, si fijáis es la misma maletilla de Mary Poppins y empieza ahí, es muy gracioso. Además, la tontería del azucarero la hemos dicho muchas veces en uno de mis grupos de rol, con la tontería esa de estate quieto, azucarero, ya estás dando por culo otra vez. O sea, por ejemplo, a René le decimos, digo, para ya, azucarero, no sé qué tal, y nos reímos, nos hace mucha gracia. O cada vez que aparece un mago y hace alguna tontería, ya está el Hockety Pocket este aquí haciendo el mongolo. Y ya digo, es muy... Yo lo veo que da para muchas cosas para partidas de rol. O sea que Si hace tiempo que no la habéis visto y demás, yo recomiendo verla porque os ayudará a crear partidas de rol muy fáciles. O sea, os va a dar mucho bagaje a PNJs. Tiene por todos lados. Tiene PNJs muy arquetípicos de todos los lados y con sus cosas y demás. O sea, tanto para guardias como magos, todo. Ya digo, o sea, es una película muy aprovechable y que se disfruta mucho. Además, es cortica, está muy bien y... Y es para toda la familia, o sea, podéis verla con los chiquillos, ahora que tenéis hijos los frikis, pues ya está.
A ver, perfecto. Pues muy bien, con esta recomendación pasamos a la última que nos trae Alejandro. Y Alejandro se va a Japón con Yojimbo.
Pues sí, nos vamos a Japón con Yojimbo, película de Akira Kurosawa, nos vamos a 1961. Y esta película, la verdad, no la había visto, no sé si vosotros la habéis llegado a ver. No sé, chicos, ¿la habéis visto?
Nunca la he visto.
Se habla mucho de quizás la película, de las dos películas más conocidas y reconocidas de este gran director nipón, y es considerada una de las grandes obras maestras del cine mundial. Y bueno, ¿de qué va Yojimbo? Pues una película está ambientada en el Japón del siglo XIX, todavía era feudal, en la que cada pueblo pues hay como un señor que es el que manda, el que maneja el cotarro, y las pistolas no han aparecido prácticamente por ahí, iban con las katanas todavía por el mundo. Y bueno, pues esta película narra la historia de este guardaespaldas, que es lo que significa Yojimbo, de cómo llega por azar a un pueblo, que además es como empieza la película, coge un palo, lo lanza, un troncho de palo, lo lanza al aire y hacia donde señala es hacia donde se dirige. Y aparece en un pueblo en el que por lo visto hay dos facciones rivales que se están peleando, se están matando por controlar, dirigir, manipular, extorsionar en ese pueblo. Esto es una influencia, es una crítica a cómo estaba Japón en ese momento. En los años 60 venimos de que había pasado, ha terminado ya la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Japón de todavía ser eso, seguía todavía casi en un sistema feudal, se olvidaron de las costumbres antiguas pasaron a modernizarse muy rápido, deprisa y corriendo, y en el que los comerciantes ganaron mucho dinero y mucho poder. Pues en esta película nos transmiten eso. En esta película los jóvenes no quieren seguir las tradiciones de sus padres, no quieren continuar en sus granjas o en sus talleres, sino que quieren convertirse en jugadores. Y sí, jugadores, pues a jugar a los juegos de azar, en los que al final se endeudan, tienen problemas, tienen que matar o son asesinados, y es lo que pasa y por lo que hay este caos en el pueblo. Y Yojimbo pues aparece ahí y obviamente, claro, le ven las dos bandas rivales y lo quieren contratar, o sea, tú vende conmigo. ¿Y qué hace este? Pues a lo largo de la película pues les va enredando en unos y en otros para que se maten entre ellos, el pringarse lo menos posible. Y aunque parece un cara dura que está bebiendo y comiendo por la cara todo el día, luego sí que tiene buen corazón. Ya vosotros ver la película. Es una película lenta, pero es muy muy bonita. Obviamente es en blanco y negro. Ojo, está en japonés, que también se agradece. No está doblada, porque miedo me hubiese dado ver esto doblado en español de aquella época. Hay que verla en japonés subtitulada. Yo la vi en Prime TV, que justo he ido a revisar ahora, y la han quitado. Son de esas cosas locas que de un mes para otro quitan películas. De Kurosawa tienen otras, pero la han quitado. Así que ahora mismo solo está de pago en Rakuten y en otra plataforma. Pero me imagino que Amazon la repondrá dentro de poco, porque tiene otras de sus películas. Gustó tanto esta película que luego, un par de años después, hicieron una secuela, continuando las historias de Yojimbo. Y bueno, hablemos de esta película. No llegó a ganar ningún Oscar. Sí que fue nominada a Oscar al mejor diseño de vestuario. Aunque ya Kurosawa había ganado anteriormente, no sé si eran Los Siete Samuráis o algo así era el nombre de la película, no recuerdo, lo siento. Sí que ya había ganado Oscar por mejor película de habla no inglesa, de película extranjera. Esta película ha influenciado mucho en el cine. Ya lo comentamos en el podcast. No sé si recordáis el capítulo Mandaloriano, en el que va un poblado así que pelea contra una chica así como oriental, y cuando consigue la lanza y aparece un personaje que es muy querido, que esperábamos de otras tramas de Star Wars, pues tanto las escenas, el montaje y todo recuerda mucho al pueblo y cómo estaba grabado esta película, porque aquí Kurosawa le llamaban el emperador allí en Japón, no el emperador de Japón, sino su mote como director era el emperador, porque era muy firme a la hora de grabar. Sí que tenía muchas influencias del cine occidental, del cine americano, aunque siempre cuidaba la cultura japonesa. ¿Y qué innovaciones trajo en este drama de acción? Por ejemplo, a la hora de grabar las peleas y las coreografías, lo que hacía era poner tres cámaras, y entonces luego a la hora del montaje no se veía así de pegote ni había fallos de récord como pasaban en las películas antiguamente, sino que ya se veía mucho más fluido la acción. También le gustaba usar los grandes angulares, hacía muchas escenas panorámicas en las que se veía el personaje acercándose, muy influenciado también de eso de los westerns de los años 30 y 40, que es lo que le gustaba mucho y se ve en su trabajo. Y luego las películas de cine negro, también americano. Aunque también el super fan de Shakespeare, luego ha hecho reinterpretaciones más tarde de varias de las obras de Shakespeare, pero en rollo japonés. Y luego también se basó en otro libro para la historia de este... de esta película, se llama Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, en el que sí que está bastante influenciada un poquito en la historia de cómo ocurre. Pero hablando de influencias, no sé si conocéis, esta quizás os suene más y la hayáis visto aunque sea un domingo por la tarde cuando echan los western, Por un puñado de dólares. Esta Hombre. Película del año 64.
Sí, te iba a decir, también de los 60.
Del año 64, de Sergio Leone, en el que despegó Clint Eastwood. Pues muy chula la película, muy buena. Pues es un descaro plagio de esta película, de este Yojimbo de Kurosawa. Es más, cuando se estrenó la película y Kurosawa la vio, le mandó una carta a Sergio Leone, primero felicitándole por esa gran película que había hecho, pero diciéndole que bueno, que el mérito realmente era suyo, porque le había plagiado todo de arriba abajo. Al final hubo una demanda y terminó en los tribunales con que iba a haber una compensación, se llegó a un trato. Y es que el 15% de las ganancias generadas por la película para Kurosawa. Y en los derechos de distribución en Japón, Corea del Sur y Taiwán también para Kurosawa directamente. Así que con eso pues estuvieron un poquito en paz. No solo ahí se quedó su influencia, bueno, eso fue plagio descarado. Que si busquéis algún vídeo en YouTube o algo, veréis escena por escena, que es igual, en el que cambiamos katanas por revólveres, pero es igual. Si aparece una mujer, aparece una mujer. Si aparece un niño, aparece un niño. Y tal, es exactamente lo mismo. El mismo cara dura, el mismo todo. El mismo... la misma película. O sea, ni Disney cuando se plagiaba a sí mismo las escenas. Esto es calcadísimo. Y bueno, no solo ahí quedó su influencia. Django Encadenado, de Tarantino, no sé si la habréis visto, está muy, muy influenciada en esta película. Así que si os gusta, ya sabéis de dónde... Estas son las cosas que me atrajeron de ver en esta película, realmente, es cómo ha influenciado. Porque luego, como película, la ves y dices, vale, está bien, es una película antigua, es lenta, es muy bonita, pero es más el ver cómo ha influenciado y qué es lo que ha... lo que trae. Porque tú la ves ahora y dices, esto es un poco petardo porque es muy lento... También es japonesa, como está hecho, pero el todo lo que trae detrás, aunque también la historia es muy buena, es cómo lo hace. No solo ahí también se queda, hay una película que hizo protagonizó Bruce Willis en el 96, se llama Last Man Standing, en la que era de sobre la mafia, y también está muy influenciada en la película. Y también hay otro, un drama urbano que se llama Fresh, que dirigió Boaz Jackin, en el que también está bastante influenciado. En cuanto más partes técnicas, aquí, aunque sean samuráis, intenta un poco el rollo de los animes, de que va uno corriendo así a pasitos cortos y quiere cortar uno por la mitad. No lo llega a haber cortado por la mitad, ¿vale? No le hace un Darth Maul. Se le queda la katana en el kimono y el tío se cae. Además, la película es en blanco y negro, no se ve así mucha sangre. Pero sí que es verdad que hay un par de cercenamientos de que le dan un brazo y al final aparece ahí un brazo que se ha caído y el otro mete la mano en el kimono de... me ha cortado el brazo y queda bien. O sea, lo poco que mete es porque no daba para más los efectos que tenía en ese momento y quedan bien, no se ve cosas extrañas. Y en cuanto en blanco y negro, que ya hemos dicho la película, y no sé si había comentado que es en japonés, no lo han doblado, no sé si lo había dicho, lo había comentado ya. Así que bueno, esa es una de las grandes películas de la historia de los 60, Akira Kurosawa, muy recomendado que os busquéis, a ver si Amazon la repone o en otra plataforma, Yojimbo, que solo por su historia y lo que ha supuesto para el cine, darle una oportunidad y adentraros en el cine japonés.
Muy bien, pues con esta recomendación cerramos la lista de recomendaciones. Pero bueno, también recordaros que estas son 4 películas de todas las que se estrenaron en la década de los 60. Hay muchísimas más películas dignas de tener también, de ser nombradas y de tener su propio podcast. Voy a hacer un repaso por algunas así rápidamente. Tenemos la película original de Ocean's Eleven, El planeta de los simios, la original, la primera, Romeo y Julieta, El graduado, Los pájaros de Hitchcock... Barbarella, que también hemos hablado de ella alguna vez.
¡Ay, Barbarella!
Desayuno con diamantes. Los 60 fue una década espectacular para James Bond, donde tenemos a Casino Royale, Doctor No, Desde Rusia con Amor, Solo se vive dos veces, entre otras. O sea, creo que me he dejado alguna por el camino. Pero vamos.
Casino Royale, quiero resaltar una cosa, que fue la primera película de James Bond llevada al cine, y es un James Bond anciano, y es de coña la película.
Sí, es verdad.
Está en el casino y dice que vienen los indios, y aparecen indios lanzando flechas en mitad del casino como si fuese una peli del oeste. Es la leche esa película.
Bueno, Beladri han hablado de Merlín el Encantador, pero tenemos otros 2 éxitos de Disney, como son Mary Poppins y los 101 Dálmatas.
Sí, que están de moda también.
La película original de The Italian Job, también se estrenó en los 60. 2001, Odisea en el espacio, My Fair Lady, vamos, Cleopatra, y si me dejo alguna, La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, también, que también ha tenido su remake recientemente, hace un par de años.
Sí que tuvo spoiler en el título, aquí en España.
Sí, sí, sí.
Cómo joderla, ¿eh? Cómo joder una película con el spoiler, con el título.
Como la de Star Wars.
Exacto. Bonnie and Clyde, también. Tenemos Del Oeste, como no, pues si Alejandro lo ha dicho antes, Por un puñado de dólares, también tenemos El Bueno, el Feo y el Malo.
Peliculón, ¿eh? Peliculón. Ahora la podemos ver con una hora extra de metraje. Ahora dura 3 horas en vez de 2.
Para que tu siesta sea aún más larga.
Tenemos The Sound of the Music, o como se conoció en España, Sonrisas y Lágrimas, pero como se conoció en Latinoamérica, La Novicia Rebelde.
Toma ya. Toma. Ahí. El cuento de la criada, La Novicia Rebelde.
Tenemos también la película Lolita, de Stanley Kubrick.
Otra película brutal.
Lawrence de Arabia, de Peter O'Toole.
Muy buena.
Así que entre esas, algunas por nombrar, bueno, 1, 2, 3, que también he nombrado yo, de Billy Wilder antes, y por terminar una de Alfred Hitchcock, Psicosis, de 1960. O sea que fue una década que dio mucho, mucho para el cine, y que también, como habéis podido ver por lo que hemos comentado y por lo que estas películas de las que hemos dicho, ha dado mucho al cine que vino después. Fueron películas que han generado legado, que han generado marca. Creo que el cine actual empezó a forjarse a partir de esta década, y el cine que se hacía anteriormente era muy diferente.
Yo no sé si es por el cambio tecnológico o porque en los 60 fue muy expresivo, fue una explosión cultural. No sé, o las dos cosas realmente.
Yo creo un poco las dos cosas.
Porque sí que es verdad que hay un clic, es como ¡pum! De los 60 a los 70 no hay tanto cambio, pero de los 50 a los 60 es una locura. Es más, a mitad de los 60 pasamos al color ya. La película que hemos dicho Alfredo y yo eran en blanco y negro. La tuya, Sergio, ya era en color.
Blanco y negro.
Y la de Beladrian ya era en animación, ya con color.
Por cierto, se llevó el Oscar a mejor montaje en blanco y negro. Porque en aquella época, en los Oscar se daban el montaje en blanco y negro y el montaje en color. Porque salían películas, unas en color y otras en blanco y negro.
Yo creo que los 60, sobre todo, y los 70, fue un boom donde marcaron muchos precedentes, y que fue la época dorada de Hollywood en cuestión de películas. Y que eran películas muchas originales, que no eran... me cojo este libro y lo adapto tal cual. No, a lo mejor me cojo la idea de este libro y te hago una película que a lo mejor no tiene nada que ver, pero
bueno, díselo a tienes los matices.
Que no cogió ni un libro.
Ya, calcó una película.
Esta película de chino no la conocerá nadie.
Sí, pero como hemos dicho, varias de las películas que he nombrado, y hoy en día hemos visto sus remakes.
Sí,
en los 2000, o sea, que es que... Ah, por cierto, Beladrian, Doctor Who, 1963, se estrenaron el mismo año Doctor Who y Merlín el Encantador.
Pues yo creo que al final es primo de Doctor, un ayudante del Doctor Who, y se llevó de vuelta el maletín de Mary Poppins.
Sí, sí, sí. Así sí. Que nada, pues eso, seguramente hagamos alguna recomendación de la década de los 70 más adelante. Así que nada, ir preparándose y decirnos... ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de los 60? Y dejarnos recomendaciones de los 70 para que veamos también. Así vamos preparando el próximo programa. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis tenido muy buenos recuerdos de cuando visteis las películas o que descubráis algunas nuevas joyitas. Así que nada, hasta pronto. Volvemos la semana que viene con más cosas frikis. ¡Adiós!
¡Adiós! Adiós.